Todavía me llaman la bruja de las palabras.
No hay como los artistas que nos llevan a ese mundo de ilusión.
Pepe La Posta en un musical que nos habla de verdad sobre el mundo artístico.
Los artistas que felices viven en tu corazón. Lástima que son tan egocéntricos, que sufren por pelotudeces, se deprimen y piensan que son importantes, por mí que se vayan a la...
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Argentina.
La bruja de las palabras.
En su quinta temporada.
Transmitiendo para todo el universo.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.
Mamá, sé que tu intención es buena, pero la policía es una fuerza que mantiene el status quo de la élite acomodada. ¿No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales en vez de atestar las prisiones del país?
La bruja de las palabras. blogspot.com.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Hoy estamos hablando del arte, señalando algunas cositas, ¿no? No vamos a hacer una presentación, qué es el arte, qué no es el arte. Como hacemos muchas veces en La Bruja, chapoteamos un poco. Y una de las cosas que decíamos hace un rato, creo que nos quedamos ahí a mitad de camino. A veces nosotros, algunos de nosotros, a mí me ha pasado muchas veces, tenemos una experiencia que podemos llamar artística. Es decir, escuchamos una canción, especialmente la primera vez, o vemos una película, o una pintura, o leemos un libro, una oración, un fragmento, y algo en nosotros se conmueve con algo que podríamos llamar una emoción espiritual. La emoción espiritual es difícil describirla, pero es como que se satisface a sí misma, que no tiene un objeto, tampoco busca necesariamente ser repetida. Ese es un deslumbramiento, primero, a veces es muy fuerte, a veces lleva a las lágrimas. Yo una vez, puedo contar algo personal, cerrá la puerta si no escucha el director. Una vez fui a ver la opereta de Alejandro Dolina, Lo que me costó el amor de Laura. Se puede escuchar, por ahí está en internet. Lo que no se puede es verla, yo la vi en vivo, hubo, no sé, 10 representaciones, yo fui a 2. La primera duraba 2 horas. Yo me la pasé llorando las 2 horas, llorando. Señor, por favor, me decía la gente al lado, tenía razón.
¿Te acordás, caminante, de mí? Soy el pibe que fuiste una vez. Tu pasado es mi porvenir.
Tu esperanza es mi desilusión.
Que sea cobarde el destino cuando lo vea pasar.
Vas a ver que la vida es un juego y no importa perder o ganar.
Yo me la pasé llorando las 2 horas. No podía parar. ¿Era qué era? Era emoción estética, o sea, emoción artística, no sé cómo llamarlo. Sería una exageración, digamos lo mismo. El común de los mortales, a veces frente a algunos hechos concretos, cargados de detalles, en cierta circunstancia exacta de la vida de uno, te revela, te muestra, te ilumina, te corre un telón y decís... Es como que entendés algo que estaba dentro tuyo, de algún modo. Encontrás una familiaridad con eso que ha disparado alguien a través de lo que fuera, ¿eh? Las cosas que hemos dicho, las artes, música, pintura, etc. ¿Qué pasa? Inmediatamente lo que trata de hacer la cultura es encasillar eso y decir, ah, entonces a vos te gusta el arte. ¡No! No, a mí me gustó eso nomás. Yo me emocioné con eso. Y a veces funciona como el arte un paisaje, un animalito, un lindo momento. Tiene que tener esta cosa de espiritual para que lo llamemos arte. Si no, entra dentro del mundo de los afectos o de otras cosas que no quiero mencionar. Siempre piensa lo mismo usted, señora, ¿eh? No es como yo, que soy serio.
La bruja de las palabras.
Entonces, lo que muchas veces hace la cultura es arma una especie de cosa, de entelequia, como decía Guaira, que es el arte, lo clasifica, lo pone allá. Ah, ¿a vos entonces te gusta la literatura? No, a mí me gustaba eso nomás.
Habría que decir, ¿existiría el arte si no existiría el hombre? O lo mismo, ¿existiría Dios si no existiría el hombre?
Sí, y sería además cada hombre y cada mujer y cada niño, ¿sí? Porque la emoción artística ocurre en coyunturas exactas, no ocurre en general. Uno no se emociona cuando entra a una biblioteca o cuando ve un museo del lado de afuera, cuando ve el arte. Uno se emociona puntualmente con cosas que necesariamente están cargadas de detalle. Entonces lo que decimos es que la cultura muchas veces lo que hace es tratar de ir a romper allí. A la cultura le preocupa mucho que nos emocionemos, porque la emoción, también la artística, nos pone en marcha, nos revela, nos revoluciona, nos conmueve. Entonces nos vuelve personas un poco más difíciles de controlar. ¿A dónde puede conducir esa emoción artística? A cosas que podrían no estar previstas. Entonces la cultura milenaria de Occidente rápidamente arma toda una especie de cofre, de estantería, en donde eso se clasifica, se enseña. Se nos enseña, como insinuamos hace un rato, frente a qué emocionarnos, qué es lo bello. ¿Cuántas veces hemos visto que se nos dice que tenemos que estudiar arte para comprenderlo? Qué locura, ¿no? Y yo lo digo con algo de derecho, porque yo estudié mucho arte. Yo laburé de artista, ¿qué querés? Por ejemplo, estudié inglés antiguo para leer a Shakespeare. Me tomé ese laburito. Y otras cosas también, estudié de pintura y qué sé yo. Y es cierto, yo estudié a Shakespeare, primero el inglés antiguo, lo leía Shakespeare y era una maravilla, es cierto. Pero del mismo modo, si yo me voy a Tanzania y me meto en un lugar que es muy lindo, voy a decir, qué lindo. Y si no voy, no. Pero el arte no necesariamente tiene que ser encarrilado por estos modos de arte culto, ciertos modos que tienen un prestigio y una carga, como decíamos, sociocultural, porque pertenecen a un grupo de la cultura. Buena parte de la academia occidental es mucha gente que labura y que vive de esto también, pobrecitos, ¿no? Tratan de ir enarbolando unas ciertas verdades. Y como sonsos, nosotros en muchos casos les creemos. Uno no nació sabiendo. Así que si un señor serio, que habla bien y que está delante de mucha gente, o que escribió un libro así de gordo, te dice, no, porque el arte es así, uno más bien tiende a creerle. Salvo cuando ya sos viejo y pícaro como yo, que comenzás a desconfiar de muchas cosas, o sabés que el otro es tan sonso como vos. Vamos a escuchar, para que no quede así en el aire, una voz concreta, dura 24 segundos. Este señor cree que el arte, todo con mayúsculas, tiene que ver con las grandes preguntas. Eso dice Occidente, que el arte viene a responder una supuesta desorientación o angustia o incertidumbre que padeceríamos los seres humanos en el audio 81, Mancho. Entonces dice que todos los seres humanos, textual, nos hacemos las grandes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Este es el programa número 164. Jamás nos hemos hecho esas preguntas, siendo este un programa de filosofía.
Todo empieza con las grandes preguntas que nos hacemos los seres humanos. Todos los seres humanos nos hacemos muchas preguntas, constantemente. Por ejemplo, uno de los mayores creadores de toda la historia de la humanidad fue este señor, Paul Gauguin, que pintó este cuadro que se titula así: ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Esas son las preguntas esenciales de toda la humanidad.
Esas son las preguntas esenciales de toda la humanidad. Está metiendo en la misma bolsa a los yaganes, a los esquimales, a los andinos. Tiene derecho, el occidental lo hace todo el tiempo, Cree que las preguntas, en este caso metafísicas, que son de occidente, ¿sí?, o en todo caso indoeuropeas, cree que esto es una cosa que le interesa a toda la humanidad, cuando sabemos que la metafísica, o sea, estar pendientes de aquello que va más allá de lo que uno puede palpar, que eso interesa a toda la humanidad, incluso deben pensar que los marcianos también están preocupados por eso, cuando es una ficción occidental, quizás magnífica, quizás útil, no la juzgo, pero es una modalidad occidental esto de creer que existe un más allá. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Véngase a mi casa, yo en 30 segundos le resuelvo el problema. Claro, porque yo no estoy en la metafísica como Nietzsche, ¿no? Nosotros rehuimos de la metafísica. Sabemos de dónde venimos, yo lo tengo muy en claro, está en la partida de nacimiento. ¿Y a dónde vamos? A la casa de todos, como le dicen en algunos lugares al cementerio. Va a citar este señor también a Dorian Gray, en el audio 82, Menchito. Dorian Gray es el libro, el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. En casa le llamamos Wilde.
Porque solo es arte aquello que te conmueve y te hace estremecer. Así es que posiblemente estemos de acuerdo con Dorian Gray cuando decía en el inicio de este libro, con Oscar Wilde, lógicamente, que un artista es toda la persona que crea belleza. Arte es cualquier cosa que se pueda expresar con palabras o con pensamientos incluso. Todo arte es superficie y símbolo, dice en el prefacio de esa obra de Oscar Wilde. Superficie porque es lo que vemos y símbolo porque es lo que transmite. Y esta frase de abajo es provocadora. Dice, si una cosa es útil, no vale para nada, no tiene interés, ¿no? En fin, las cosas útiles, hacer micrófonos, ordenadores, es un aburrimiento. Lo verdaderamente importante es lo que no sirve para nada. Y el arte no sirve para nada. ¿Para qué sirve un cuadro colgado en una pared? ¿Para qué sirve un Picasso? Absolutamente para nada. Pero los seres humanos no podemos vivir sin la belleza, no podemos vivir sin la creatividad. Somos incapaces de tener una casa sin un cuadro colgado en las paredes. Dicen que una casa no es una verdadera casa hasta que no haces un agujero en una pared y cuelgas algo.
Ahí está el occidental que se arroga decir cómo es el universo. Está diciendo que los seres humanos, no dice nosotros, en mi barrio, mi familia o nuestra cultura, hasta que no ponemos un cuadro no hay casa. ¿Qué cosa, no? Y no es este señor. Todos los occidentales siempre caen en este extraño vicio de hablar de lo humano cuando estamos hablando de cosas que fácilmente uno puede sospechar que son de una cultura. ¿No es cierto? ¿Vos te imaginás, qué sé yo, hace 40.000 años los chabones que pintaban ahí en las cavernas estas obras de arte, quizás obras de arte, que esto también en la casa tenía que poner un clavo con un cuadro? No existía clavo, señor. Pero además, en mi caso por lo menos, yo vivo muy feliz en mi casa, está todo bien, y hasta ahora, sin embargo, pese a las profecías de este señor, yo nunca colgué un clavo. Y además no lo haría. Los cuadros en mi casa se renuevan solitos. Y detesto además las imágenes que se quedan rígidas. Soy inhumano por eso. ¿Vos, Nadia, tenés muchos cuadros en tu casa?
Uff, ninguno.
Sos inhumana.
Creo que no soy una personita. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Sabe qué pasa? Que mi pregunta de todos los días es ¿qué voy a comer hoy? No, ¿qué cuadro me voy a comprar? Disculparán, pero los cuadros están un poquitito caros.
Sí, evidentemente no estamos a la altura.
No estamos a la altura
de esta gente. ¿Vos, Guaira, tenés cuadros?
No, tampoco.
Bueno, vamos a tener que comenzar a poner cuadros. Por eso es que no éramos del todo felices. Vamos a ser más felices ahora que tenemos cuadros. ¿Qué dice Oscar Wilde? Que nos cae simpático como escritor. Pero él habla, no lo encuentro ahora, pero me lo acuerdo porque lo estuve leyendo, de que existe la belleza, lo que decíamos hace un rato, y que las obras de arte son las que están bien hechas. Bien hechas. Entonces hay obras de arte buenas y obras de arte malas. A ver, esta es la cultura occidental. Es eso. Señor marciano, usted ha llegado a este planeta, se va a encontrar con algunas personas que creen saber cuál es la belleza. Se llaman occidentales. Está bien, son bastante buena gente, muy sufridos, porque esta belleza que diseñan, que imaginan, no la encuentran nunca. Solamente la pueden intuir, no la pueden tocar. Por eso son en general personas angustiadas, que en muchos casos tienen que medicarse para dormir o ingieren sustancias para vaya uno a saber qué, ¿no? Pensamiento y lenguaje, dice Oscar Wilde, son para el artista los instrumentos de su arte. Pensamiento y lenguaje. ¿Te das cuenta? Solamente lo intelectual es el arte para Oscar Wilde. Y el problema es que no es Oscar Wilde. Yo lo traigo acá al compañero Oscarcito para traer a alguien, porque si no siempre quedamos en las nubes de citar generalidades y entonces queremos acá poner un caso concreto. En el audio 83, Menchito, este señor se va a hacer además una pregunta. ¿Desde cuándo los seres humanos utilizamos símbolos? Porque se entiende que el arte es exclusivo del humano, otra paranoia que tiene el occidental, ¿no? Como que las cosas que solamente hacemos los humanos son superiores. ¿Sí? Hay una complacencia en diferenciarnos de los animales. Vamos a decirlo de otra manera. Hay horror a parecernos a los animales. Toda la cultura está montada para simular aquellos aspectos, no empujen, en donde nos parecemos a los animales. Vamos.
¿Desde cuándo los seres humanos sabemos utilizar símbolos? Esto es una discusión aún no resuelta. Si ustedes van a un libro de paleoantropología o de prehistoria, se discutirá allí acerca de que los símbolos aparecieron, la utilización de símbolos para transmitir ideas, aparecieron hace 40.000, 50.000 años. Pero en Burgos tenemos Atapuerca, y en Atapuerca se encontró esa piedra que se llama Excalibur, y que estaba en un agujero junto a muchos cadáveres de seres humanos prehistóricos de entre 300.000 y 600.000 años. Se calcula que esa piedra tiene 400.000 años. Y se la puso ese nombre y se pensó que es el primer símbolo porque se talló expresamente de una forma muy bella, como ven, con un tipo de cuarcita que no hay en Burgos, tuvo que traerse desde lejos y además, después de tallada, se enterró, se echó junto con el cadáver, esto es teoría, pero es muy plausible, que de alguien como una especie de ofrenda. Y nunca jamás fue utilizada. Se han hecho estudios de microscopía, de tal manera que nunca jamás se utilizó esa piedra. Se talló y se entregó al muerto. Y dicen los expertos que ese es el primer símbolo de la humanidad. Si eso es cierto, la humanidad tenía mente pensante, simbólica, como la nuestra, hace 400.000 años, lo cual es muchísimo tiempo. Y un símbolo no es más que eso, los primeros símbolos posiblemente fueron así. Alguien hizo estas rayas en este diente también de Atapuerca, de Burgos, para decir, oye, que este es mío, que este no es el tuyo, que yo lo sé hacer mejor que tú y yo me quedo con el mío. Por ejemplo, ese mensaje, esa utilización simbólica, es muy parecido al que hacemos cuando somos niños. Los niños utilizan los símbolos para adornarse, para jugar, para transmitir ideas, para relacionarse, para yo soy mejor que tú, yo soy más rápido que tú, en fin, para estas cosas.
Para el pobre occidental, los símbolos han sido inventados para decir yo lo sé hacer mejor que tú, yo soy mejor que tú. ¿Te das cuenta cómo está ganado por la cultura competitiva y sonsa? ¿No cree que los símbolos se inventaron para fortalecer el individualismo? ¿Eh? ¿Cómo puede ser que este señor no haya estudiado historia o no escuche La Bruja? Hemos hablado hace poco, hace 2500 años nomás, se inventó esto de que el autor firmara su obra. No es para decir esto es mío el símbolo. ¿Eh? Es algo reciente, relativamente reciente, que uno utilice un símbolo para decir esto lo hice yo. Esta exacerbación del individualismo es occidental, y además occidental siglo XX y XXI, ¿no es cierto? Antes alguien escribía una cosa y no se le ocurría firmarla. El Evangelio de San Mateo no lo escribió San Mateo. El Evangelio de Magdalena no lo escribió Magdalena. Son nombres que se ponen, pero no estaba firmado. ¿Eh? Es una versión de un grupo que alguien se ocupa de escribir, pero que pertenece a una comunidad. Como él se arroga a explicar, en nombre de la humanidad pareciera, porque nunca dice esto me pasa a mí en mi casa, y lo enseña en las facultades, en las universidades, los símbolos se han inventado para esto. ¿Eh? Es esa misma cabeza, o cabezas similares, quizás no tan excéntricas como esta que estamos escuchando hoy, las que escriben los libros que leen nuestros chicos, ¿eh? O incluso yo. Entonces, claro, yo quiero saber algo de algún tema y voy y leo libros que escriben señores como este, que escriben muchos libros. Por supuesto que hay algunos que no son tan sonsos, ¿no? Hablaba recién él de la piedra Excalibur, es la expresión, siguiendo los cánones occidentales, la expresión artística, es decir, un objeto inútil, un objeto que no tiene utilidad práctica, que no es una punta de flecha, hablando de cosas prehistóricas, ¿no? Sino que es para nada. La hicieron porque era linda. Eso dice Occidente que es el arte. Yo no estoy para nada de acuerdo. Para mí, el arte no es hacer algo que es lindo. Ese es el arte para esclavos, el arte para que nadie se mueva de donde está, el arte para la expectación, ¿eh? El arte para chicos uniformados que no se animan siquiera a tirar una tiza. ¿Eh? Ahí está la belleza que propone Occidente. Pero decía, esta piedra Excalibur de 400.000 años, fíjate, él ni siquiera corrige su lenguaje, ¿no? Dice que es el primer símbolo artístico humano y no es humano. Es de los Neandertal. En los restos de Atapuerca, que bien describió él, son de los Neandertal hace 400.000 años cuando no existía todavía el Homo sapiens. Estos Neandertal, que eran más grandes que nosotros y que tenían cosas muy similares a nosotros, un cerebro más grande. Alguna vez hemos hablado y hemos enviado nuestro mensaje de solidaridad a aquella especie que vivió junto con nosotros y que aparentemente fue desplazado por otros que no quiero ni nombrar. Nadia, ¿cómo se están portando los oyentes?
Los oyentes se están portando un cachito, medio que bien, medio que mal. Ahí andan, más o menos, como siempre.
Ajá, ¿han dicho algo?
A ver, acá Anabel se revela, ¿eh? Dice.
¿Se revela con B corta o con B larga?
Se revela con la B de burro.
Ajá. ¿Por qué me miras a mí cuando decís burro?
No, no.
Ah, bueno.
Jamás. La bruja se quiere desprender de mi amistad también. Le va a costar. Se hace la rebelde, no se quiere ir.
¿Eso dice Ana Vélez?
Sí. Marisol Torres nos manda un poquito de humor, dice. ¿No saben qué es el arte? Se ven que nunca fueron a Ushuaia.
El arte, claro. Enfriarte, congelarte, el arte.
Bien, la chica Vinucina nos manda una frase. Se tira una frase a ver si
¿cuál chica Vinucina? Porque hay varias, perdón.
Ana Vélez.
Ah, Ana Vélez.
Nos manda una frase a ver si ayuda a que entendamos un poco qué es lo del arte. Y dice así: una melodía no ha de comportar música, sino en la humana intención expresiva del ejecutante.
De vuelta, ¿cómo es?
Una melodía no ha de comportar música, sino en la humana intención expresiva del ejecutante. Es un cuento del... inocible espíritu de la música de Cristo Vishnu.
Ajá. Está diciendo que la melodía, lo que está en el pentagrama en sí mismo, no es nada, sino que es decisivo, es crucial lo que haga el intérprete de esa melodía.
Sí, Hernán Sánchez Mérida nos dice, una mentira que haga feliz vale más que una verdad que me amargue la vida. Bien, tenemos otra que dice de Cristina Viale. Decir que algo es arte da como prestigio. Si alguien pinta un cuadro o escribe un poema y le dicen eso no es arte, siempre se enojan. Como que todo tiene que ser arte para que sea aplaudido o para que esté bien.
Carlos, ¿qué te pasa? ¿Estás...?
No. ¿Todo bien?
No, estás pensativo.
No, para nada, está todo fenómeno.
No sé.
Deseo decirte las palabras más profundas, pero no me animo, porque tengo miedo que te burles. Por eso me río de mí mismo y transformo en bromas mi secreto. Me burlo yo de mi dolor para que no te burles vos. Deseo decirte las palabras más sinceras, pero no me animo, porque tengo miedo que no me creas. Por eso las disfrazo de mentiras y digo lo contrario de lo que pienso. Deseo decirte las palabras más valiosas, pero no me animo, porque tengo miedo de no ser correspondido. Por eso te nombro con dureza y me enorgullezco de mi insensibilidad. Deseo tanto sentarme silenciosamente a tu lado, pero no me animo, porque tengo miedo que mis labios me traicionen. Por eso digo disparates y así escondo mi corazón detrás de mis palabras.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.